en episodios anteriores de normas de equivocación...
¡Ah! Es verdad, el casero de Randy mandó encarcelar a nuestro amigo Gon y nos demandó por exceso de ruidos y el futuro de normas pende de un hilo.
¿Quién eres tú? ¿Qué es todo esto?
¡Es un plan de fuga, hombre! He estado varias semanas excavando como un condenado para escapar de la cárcel de mínima seguridad de Alcorcón.
Pues esta es la cárcel de máxima seguridad para presos extremadamente peligrosos en medio de la nada.
Es que el tema de la orientación y la toma de decisiones yo lo llevo regular, ¿sabes? ¡Necesito ayuda para decidir! ¡Rápido! ¡Metámonos por este túnel y escapemos a la libertad! Por cierto, ¿cómo te llamas, joven?
Gon. Bueno, Gonzalo San Martín.
¡Encantado! ¡Yo soy Máximo! ¡Máximo Riesgo!
Me gustaría ver una serie basada en tus aventuras.
¡Es increíble! ¡Lo hemos logrado! ¡Hemos escapado con vida!
¡Por fin, libertad! Aunque bueno, ahora deberemos empezar nuestra vida como fugitivos.
Señoría, ¿cómo declaro los acusados?
¡Inocentitos!
Disfrutad esta victoria mientras podáis, normasitos, porque vuestra cuarta temporada se presenta... ¡turbulenta!
Esperad, que si nos olvidábamos. ¡Gon es libre!
Ya se enterará tarde o temprano, ¿no? O sea, todavía nos quedan 5 semanas para el primer capítulo de la cuarta temporada. Seguro que se presenta allí como si nada.
Perdón, caballero, ¿el tíbet por dónde queda?
¿Qué hice, mangurrián? ¡Que te doy con la cachava!
Uf, este va a ser un viaje muy largón.
Ay, qué manía tiene la gente de llamar cuando estoy en lo mejor de mi sesión de calceta. A ver, va, va, va. ¡Sí!
¡Randy!
¡Ay, Dios!
¿Y mi alquiler? ¿Dónde está mi alquiler?
Señor Hudson, ¿qué hace aquí? ¡Ya lo vencimos en el juicio!
¡No puedo quitarte de mi cabeza, maldito inquilino estúpido! ¡Quiero mi venganza y mi alquiler también!
Pues si tanto me odia, ¿por qué no me recibí el contrato de una vez?
Es que el otro día me vino tu amigo Calvorote y me dijo no sé qué de una trama de temporada, del camino hacia el capítulo 200 y pues hasta me hizo ilusión, ¿sabes? Pero pues, bueno, en fin, como no puedo echarte, te torturaré de formas inimaginables,
¡no,
Randy!
¡No!
¡Con una canción! ¡El señor Hudson le echó! ¡Pero Randy se quedó!
¡No! Este programa no tendrá más canciones horribles a no ser que las escriba yo. ¡Maldita sea! ¡Ha llegado el momento!
¡No! ¿Qué vas a hacer con ese father inquilino?
Reunirlos. Los Ángeles.
¿Ese sonido de Father? ¡Randy me necesita!
Pero Freddy, el secuestro con rehenes que estabas negociando, estabas a punto de convencerle.
Sí, la estrategia de ofrecerles gominolas y fresquitos a cambio de sus armas no iba nada mal, pero... ¡ahora no puedo seguir! ¡La cuarta temporada de normas me espera!
El mar.
Comandante Robert, sé que se encuentra ahora mismo en medio de un ataque nuclear estratégico, pero hay una llamada para usted. Sé que dijo que no le molestaran justo antes de acabar con el régimen de Corea del Norte, pero han dicho la palabra clave. Han dicho normas, comandante Bob.
¿Normas? ¡Cancelad el ataque! ¡Virad este buque al noroeste! ¡Poned rumbo a Madrid!
Sí, señor, le acaba de costar usted al ejército mundial 800 billones de dólares.
¡Allá vamos, normas!
Una habitación en casa de Randy.
¡Jardita! ¡Jardita! ¡Jardita!
¿Qué? ¿Qué pasa? El gato se ha vuelto a dormir de forma adorable.
No, es más importante, pero si llevo 5 minutos reuniéndose. Vuestra música épica, ha subido la fader señal, ¿sabes? Y...
pero mira, qué rarito, ¿eh?
¡Hey, chicos!
Buenas.
Habéis venido porque habéis subido mi fader señal, ¿eh?
¿La qué? No, yo es que estaba ordenando mi colección de DVDs por compositor y tal, ¿sabes? Y he pensado que podría dar una oportunidad a la cuarta temporada de normas y todo eso.
Sí, yo estaba no haciendo nada y... y lo mismo, cuarta temporada, sí. Bob y yo llevamos unas vidas de las más mundanas y aburridas cuando estamos haciendo normas, sí.
¡Grabad, normasitos, grabad! ¡Qué miedo vais a pasar!
¡Oh, qué misterio tramará el señor Hudson ahora, chicos!
Bob.
¡Yo no lo sé!
Tío, esconde el libro ese de trama argumental de normas de equivocación 2013 a 2019, por lo menos.
Eso es una cosa que no tiene que ver con la trama. Es porno, eso es porno, porno es. Sí.
Chicos, hablando de porno, ¿no os falta así como algo o alguien?
Tíbet.
Vamos, Gon. Ya solo te quedan... Solo te quedan 2 días de caminata hasta el nacimiento de Yangtze. Llegarás ahí... A ver, si hoy es el primer programa de la cuarta temporada de Normas. Si esto fuera una película, ahora mismo me giraría y vería aparecer por el horizonte a Randy, Jardita, Freddy y Bob, y juntos volveríamos al programa. Ya, bueno, hijos de puta, mira que no venir hasta el Yangtze para buscarme.
¡Coronel Díaz no puede hacer eso!
¡Arréstenla! ¡Está arrestada, señora!
Cuando la inocencia es ignorancia y la moderación mediocridad, cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante si detrás, si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz.
Mírame a los ojos, déjame tus manos. Somos aprendices de error. Fuera de este círculo ya no hay nada válido. Solo normas de equivocación.
Discusión sobre Kant acaba a tiros. Los agresores no estaban de Hume or después de tirarse Platón. Dijeron, ¡aquí no! Y se dispararon. Ni chequearon los daños y acabaron en Kant a 2. ¡Jospe! Lo que hay que oír.
Estudiante detenido por imitar el GTA V secuestrando un camión. El camionero le espetó mientras sacaba del mismo. Pero tú, ¿te has creído?
El tamaño del pene se reduce 2,3 centímetros por culpa de la contaminación. Miles de adolescentes con miedo a la polución nocturna.
Tres jóvenes detenidos por entrar a robar cromos de fútbol en la sede de Panini. Llevan sus currículums en la mano al grito de ¡esto no es Paninis!
Bienvenidos a Normas de Equivocación, tu podcast de problemas de emisión y fallos continuos, con un equipo conformado por Randy.
¡Se me oye!
¡Jardita!
Entrecortadas tardes.
¡Freddy!
¡Hola a todos!
¡Y Bob, que soy yo! Ja. En el programa de esta semana
hablaremos de robos estrafalarios y sexo explícito.
Bob nos contará una película de pirañas asesinas en El Reto.
Y estrenaremos nuestra nueva serie, Máximo Riesgo.
Os recordamos que nos podéis escuchar en directo todos los sábados a partir de las 7 de la tarde en Radio Battletoads y Radio Podcastellano. Interactuar con nosotros en tiempo real por Twitter, @NedEquivocación. Además, emitimos en diferido los domingos a las 7 y media en RFC Radio. Esto es Normas de Equivocación, programa 101.
Voy a ser la envidia de todos los periodistas. Un atajo de pobres diablos con los codos raídos y los pantalones llenos de agujeros que miran por la cerradura y que despiertan a la gente a medianoche para preguntarle qué opina de fulanito o menganito. Y al día siguiente su reportaje sirve para envolver un periquito muerto.
Es telepatía, es telepatía. No será otra cosa, vida mía.
¿Es telepatía?
¡Es telepatía!
¿Es telepatía o será otra cosa?
¡Es telepatía la cara por gilipollas!
¡Hola, hola, hola, hola! ¡Fuerte! Empezamos fuerte la temporada, ¿eh?
¡Humor, chicos!
Y empezamos las solo noticias hablando de violaciones. ¡Diversión!
¡Esto se anima!
Menos mal que me habéis frenado un poquillo porque yo me estaba, ¿sabes? Poniendo ahí a...
Claro, empieza la temporada y
hay que empezar un poquillo light, lo entiendo.
Claro, empezamos ahí. Para el próximo programa tenemos ya niños muertos, tripas, esas cosas. Vale. De momento solo violaciones. Porque Michael Serenade. Un hombre de Centerville, Utah, la villa de Centro.
Pueblo Paleta.
Ha sido condenado esta semana por disparar a su vecino. Bien, ya ves qué cosas tiene condenado.
La justicia triunfa una vez más.
¿Pero por qué le disparó? Porque este vecino violó telepáticamente a su mujer.
Un momento. ¿Qué?
Sí, tú estabas ahí y dices, te estoy violando, y cómo te estoy violando.
La cara de Randy violándote. Sí,
te estoy violando, Freddy, te estoy violando. Ay, cómo te violo, Freddy.
Ay, madre mía.
Pero fue la propia mujer de Michael, Meloni, que
¡que vaya Meloni!
¡Meloni, ay! Que le gusta la sandía, me han dicho.
Es el mismo chiste de antes.
Sí, es el mismo. La que le dijo... Esto, si ves las fotos, da mucho bien las fotos. Son paletos. ¡Ey, pégale un tiro al señor Pierce!
Se veo con el acento ahí de Calasparra incluido.
De Utah, ¿sabes? Está acento de Utah, tú lo sabes. Hijo de Utah. Vale.
Hostia. Frenémonos un poco, chicos.
Le dijo: ve y pégale un tiro al señor Pierce. Con lo cual dijo el Mario: pues tendré que pegarle un tiro. La violación telepática suena muy creíble. Los disparos no fueron mortales, alcanzando partes del cuerpo.
Sí, o sea, que aquí hay violaciones, pero no muertes.
Solo le alcanzó en la pierna o el corazón, que por algún motivo no fue mortal.
No es mortal.
Ni nada por el estilo. Pero bueno.
Y desde la televisión norteamericana, como no podía ser de otra manera, ya han empezado un nuevo programa de televisión basado en estos hechos.
Buenas noches y bienvenidos un día más a Deportes Extremos. En el programa de hoy conoceremos la historia de Joe McNewsy, un hombre que se ha inventado un nuevo deporte de riesgo, el cabreing extremo.
Hola, cariño. Mira, hoy ni me hables, ¿eh? 10 horas en el curro, el metro se ha estropeado, mi jefe ha estado a punto de despedirme y encima ha venido la regla.
Y además estás gorda.
Tristemente, John McTwissy no sobrevivió a su propia invención.
Pero no es el único deporte extremo que tendremos hoy, porque nos acercaremos hasta Madrid, donde Pedro Pérez está a punto de desatar su propia práctica extrema. ¡El puentín desde lo alto de las Torres Kio!
¡Esta va por Madrid 2024! ¡Un ejemplo de cómo los deportistas españoles nos esforzamos día a día por un mañana mejor! ¡Venga, vamos allá, chicos! ¡La cuerda! ¿Pero dónde está la cuerda?
Hombre, ¿dónde estaría lo extremo entonces?
¡A la botella, hija puta!
De verdad, ¿cómo se ponen por un par de recortes de presupuesto de nada, eh? Vamos, Raulio, vamos a tomar un relaxing.
Lamentamos cortar el chiste más previsible del mundo, pero el deber nos llama. Con ustedes un impactante reportaje traído desde Utah con la práctica más extrema de la historia: la violación telepática.
Pibitas, si yo tuviera ese cuerpo en mi cama, me daría mucho miedo venir a llamar a mi exnovio entre lágrimas. Tío, creo que estoy haciendo progreso desde que lo dejé con la Lidia, ¿eh?
¿Por qué no dices por la tía esa? Me la he tirado.
¿Qué dices? ¿Cuándo?
¿Cuándo preguntas? ¡Ahora mismo!
Este es Tony Pierce, el maestro de una de las prácticas deportivas más extremas que existen en el mundo. La violación telepática.
Para violar telepáticamente tan solo necesitas estar muy concentrado, mirar con muchas ganas a la persona en cuestión y... ¡ahí está!
Es un genio. Yo ni siquiera me di cuenta de que me estaban violando telepáticamente hasta que me lo dijo. Sí. Desde entonces he repetido por lo menos 4 veces.
¡Que ella sepa!
Ah, ¿que por qué voy con una bolsa de rufles en la cabeza? Hombre, yo por si acaso alguien más me intenta violar telepáticamente. Ah. ¡Qué menos que usar precauciones!
Pero Tony Pierce no se limita tan solo al noble deporte de la violación telepática. Además, está practicando para otros deportes igualmente extremos.
Tío, de verdad que me estoy recuperando, ¿eh? Ya no pienso en Lidia para nada, más que a la hora de desayunar, a la hora de dormir, en la comida y en la cena, cuando me estoy...
¡Mira, tío! ¡Lidia totalmente desnuda está detrás de ti!
¿Eh? ¿Qué? ¿Lidia es buena? Oye, ¿te has ruido mi cerveza cuando me he dado...
¿Yo o mi telepatía? Te presento mi nuevo deporte de riesgo, tío. ¡El bebercio telepático!
Es curioso, sí. Se parece mucho a comer comida muy cara telepática y a cogerte dinero prestado telepático.
Oh, siempre. Oye, es bueno que alguien apoye los deportes minoritarios.
Sí,
¿eh?
sí, tengo una cosita telepática para ti, ¿eh?
¿Qué?
¡Hostia telepática!
Pero, que salir del hospital, Tony ha vuelto dispuesto a mejorar su capacidad y a sorprenderse a sí mismo con nuevos retos.
Papi, ¿me das la paga?
Pero si ya te la he dado, cariño. ¡Telepáticamente!
¿Eh? Por eso se divorció mamá de ti.
Por eso y por las continuas violaciones telepáticas, dilo todo, hija.
Papá, que tengo 4 años.
¡Violaciones telepáticas a las Olimpiadas! ¡Violaciones telepáticas a las Olimpiadas!
¡Oh! Genial, otra cosa más que contarle a mi psiquiatra infantil.
Y tras estas extremas imágenes, un adelanto de lo que tendremos la semana que viene en Deportes Extremos. Si hace 2 semanas vimos un hombre arrastrando un camión, en nuestro próximo programa veremos un camión arrastrando a un hombre.
¡Vale! ¡Acepto el ron con ramas de rabino como palabra triple en escater, gori, pero cero de una vez, joder!
¡Deportes Extremos!
Yo. Es que no decía nadie nada, pues voy a saltar
bueno,
yo ahí.
Sí, yo estoy, ¿sabes?, medio cantado, pero en mi cabeza está cantado telepáticamente, digamos.
Los oyentes no oyen tu telepatía, tío.
Y de deportes peligrosos a otras prácticas peligrosas.
Vamos a hablar
acaso
de...
¡la lectura!
Y es que hablamos ahora de...
¿Comer castañas demasiado calientes?
¡Oh, qué daño, qué extremo todo!
Sex.rf.
Ah.
Una escuela...
¡Oh! ¡Aprendizaje!
¡No!
¡Sexual!
La mejor escuela de todas, sí, señor.
Especializada... En sexo oral, que está buscando un lugar donde abrir su sede en Madrid.
No, perdona, en España.
En España. Es
que tú lees España y dices, Madrid. No hay más. ¿España? Sí. Es Madrid.
Simplemente.
Yo no salgo de Madrid, pues Madrid es España.
O Ibiza.
O sea que no es Madrid, definitivamente.
Ibiza.
No. Ibiza, Leti.
En ese estudio de asignaturas como. Sexo oral.
A ver, en lección y práctica de sexo oral. Arriba y abajo, fin de la clase. ¿Qué más
era
hay?
Era Santo Rey un poco, ¿no?
Bueno, bendición y buenos sexo orales.
Garganta profunda.
Ese ya cuesta un poco más, pues te atragantas. Digo yo.
Yo que sé.
O sexo tailandés.
Que es como el español, pero en Tailandia.
Cada una de ellas cuesta.
Ya, el último ya ni tenías chiste.
No, ya, ya no sabía. Digo, es como nadie tiene nada, voy a decirlo yo.
El sexo tailandés. O el sexo eslovaco.
Porque sexo en otros sitios.
Cada una de ellas cuesta unos 100 euros.
Un poco caro.
No se permite la entrada de hombres ni cámaras, pero sí beber alcohol.
Porque esto no lo hace sin estar borracho, exactamente lo digo
y
yo.
Y chicos, en exclusiva tenemos para hablarnos de esta escuela. ¿Qué? Está con nosotros una de sus profesoras, la señorita Pene López.
Eso es. Ahí. Así. Ahora te lo metes más al fondo y mueves la lengua. Justo así, sí. ¡Ay, qué bien que se les da a mis niñas!
Pero usted ha sido una indignada. Mire que me he imaginado como sea Lindsay Lohan, a Sakura Knight Sama, cualquier otra. Pero usted no, mujer, usted no.
¿Sabes por qué es eso, no?
No.
¿Sabes por qué es?
No.
¡Porque eres un machista degenerado! ¡Claro! Como soy una señora de cierta edad, cristiana, devota y entradita en carnes, ya no puedo dar clases, ¿no?
¿No?
Sí. ¡Ay! ¡Qué disgustos me dais los hombres,
En realidad,
¡madre mía!
En realidad, Penélope... No, perdón, señora indignada. Creo que se refiere a que usted siempre ha sido un poco... ¿Cómo decirlo, vale? No demasiado abierta de mente en este tema, si me entiende usted.
Y de otra cosa ni te cuento, ¿eh? No, es que a mí no me pega el personaje de Gon, definitivamente.
Menos tonterías, ¿eh? Que tengo aquí a mis niñas aprendiendo y me las desconcentran. Sí, tú, Desi, a ver, Desire. No lo haces del todo bien, déjame que te enseñe. Aquí hay que presionarlo levemente mientras mueves tu mano de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Así sabrá mucho mejor, tonta. Bueno, ¿qué me decís vosotros?
Mamá.
La verdad es que está usted muy cambiada, ¿eh? Pues nada, vamos a aprovecharnos un poco de que está tan liberada. Cuéntenos, ¿cómo se puede llegar a ser profesor en una escuela como esta? ¿Hace falta estudiar magisterio o con bellas artes y así coger práctica suficiente?
Pues verá, esto es una profesión muy dura, ya que además de la práctica de una vida hay que irse renovando día a día e ir aprendiendo las últimas técnicas, caballero. ¡Hay que probar de todo!
¡Mamá!
¿De todo?
¡De todo! ¡De todo!
¡Ay!
Y además, también hay que hacer un amplio estudio teórico que requiere años de preparación. ¿Me oye? ¡Años!
Le oigo perfectamente, aléjese de mi oreja que me está gritando.
¿Pero qué se han creído? Ya están infravalorando mi profesión. Pues que sepan que todas las profesiones tienen algo respetable y digno de admirar, por lo que no debemos burlarnos de los demás. Además, que esto es una profesión de verdad, ¿eh? Que para dibujar animalitos de tonterías me metí a magisterio.
Y 100 euros dice que cuesta, ¿no? Me estoy pensando si ir a apuntarme porque realmente...
De eso nada, Felicito. Esta es una escuela solo para chicas, pero si te apetece puedes observarlas mientras lo hacen. Ay, Pepita Chupona, que no atinas bien. Lo que tienes que hacer es no morder, sino succionar. ¡Succionar! Venga, primero lo hago yo y luego tú.
¡Mamá!
¡Me estás sustituyendo la entrevista, Chupona!
¿Y entonces usted está en las clases estas?
Sí, ya ves.
Sí, ¿y eso?
Pues nada, vi una oferta en Grupalia y me apunté. Además que mi mamá me dijo que no la hacía bien y que me tenía que apuntar.
¿Su mamá?
¡Mamá!
Claro, al fin y al cabo ella sabe mejor que nadie cómo lo hago, ¿no? Bueno, ella y mis amigos, claro.
Sus amigos, ya lo cojo, pillina.
A mis amigos y a mí siempre nos ha gustado mucho, especialmente el sabor ese que deja fresilla.
¿Que sabe a fresa? Dios, ahora tengo curiosidad.
Pues claro que sabe a fresa. Pero si lo pone en el paquete, es que no lo han visto. ¿Estáis ciegos
o...? ¿En el paquete? Quiero decir, claro que es un paquete, pero no pone nada, ¿no? Al menos yo creo que en el mío no pone nada. Aparte del tatuaje aquel con el símbolo de Batman, claro. Ay, el día que pierda la más virginidad va a ser un día más épico.
¡Ah, la chupona! Ya puedes ir a tu sitio que me ha acabado el de fresa y ahora tienes uno de Coca-Cola. ¡Ay, que verás qué rico está!
A ver, lo siento mucho, pero tengo que ser claro. ¿Desde cuándo saben a Coca-Cola las
¡Madre mía, que me da algo!
Los pollitos.
¿Pero de qué está hablando, desgraciado salido y impuro servo de Satán y de todos los genes del apocalipsis? Yo imparto iniciación a las técnicas de comida de Chupa Chups, aprobada por el ministro Huerta. Pero claro... ¡Claro! ¡Ustedes solo piensan en eso! ¡Ay, que me da!
¡Chupachips! ¡Venga ya, menudo timo de entrevista! ¡Véase de una vez!
¿Pero cómo que timo? Todo lo dicho ha sido desde mi más profunda experiencia en esta técnica. Pero me voy a seguir dando clase.
¡Mamá!
¡Ya seguimos! Ahora vamos a ver cómo decide lo chupa hasta que el liquidillo sale de dentro. ¡Lo más rico! ¡Qué rico!
Morbo aniquilará a todos los humanos.
De profesores de relaciones a programas de relaciones.
¿Estamos hablando de su media naranja, acaso?
No, estamos hablando de un programa que Channel 4 ha anunciado.
X4.
Llamado La Caja del Sexo.
¡Bravo!
Este programa...
¡Bravo!
Os veo un poco emocionados.
¡Bravo!
Eso es que estáis... tenéis una sexualidad demasiado reprimida.
Pues repítelo, que ahora se va a emocionar.
Vale. ¡La Caja del Sexo!
¡Bravo!
¡Bravo!
¡Reprimidos! Yeah. ¡Frígidos! ¡Que sois unos frígidos, joder!
Bueno, por cierto, ¿puedo decir una cosa?
No. Sí.
Esta canción es de Escape. No va a haber canción de Escape esta temporada, ¿vale? Ha coincidido de casualidad.
Ya me
soñaba
a mi momento. Claro.
Es a ver, en los próximos programas va a coincidir de casualidad.
Escape, protagonista, la noticia más delirante del mes. La Caja del Sexo pretende desatar debates serios y romper tabúes y convencionalismos sociales.
¿Y Escape Goris?
Presentando parejas teniendo sexo real en directo
dentro de un cubo en el centro del plato.
¡Un cubo! ¡Es un cubo!
Espero que sea como el cubo de Rubik y cada poco se van dando vueltas y os digo, ¡ay, ay! ¡Qué daño!
Es como cube, pero con gente desnuda follando en su interior. A posteriori, la pareja comentará la experiencia junto a intervenciones de periodistas y sexólogos expertos y reputados.
¿Y qué tal? ¡No he estado mal! No. Bueno, no he sentido mucho.
¿Cómo lo has visto tú, Manolo? ¿Qué tal?
¡He follado!
¡Clásico! ¡Clásico, Manolo!
¡Y no tengo que pagar!
Esto me recuerda un poco a lo de Sex Academy, aquel programa que se ponían... No estaban desnudos, pero se ponían en posturas...
¡Que tuvo un orgasmo!
La idea, chicos, la idea de esto es romper los convencionalismos de la televisión habitual y vuestros convencionalismos.
¡Claro,
sí! ¡Panda de frígidos!
Claro,
¡sois unos reprimidos!
Vamos a hacer porno en la tele, no más que convencionalismo.
No, vamos, eso es convencional, porque tú estás viendo los Simpsons y dices, ¡ay, no hay porno! Si los Simpsons tuvieran porno, serían mejores.
¡Serían los pornimpsons!
¡Sublévate!
Ahí donde estés donde estés, que no lo sabemos. Pero tenemos con nosotros, chicos...
¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos?
Pues mira, tenemos muchos libros, un muñequito, un... ¡No! ¡Micrófonos, no! Tenemos con nosotros las primeras pruebas de cámara de este novedoso show.
Buenas tardes y bienvenidos a La Caja del Sexo, el programa intelectual y serio que busca acabar con los tabúes de la sociedad. Están conmigo Robert McNamara, experto sexólogo escocés.
Buenas tardes.
Rick Markpleton, reputado sexólogo irlandés.
Oh, caramba, encantado de ser aquí.
Y Patrick Smorfellas, el famoso sexólogo galés. Y yo soy su presentadora, Jenny Greenflower, la experta intelectual ganadora de Big Brother 6 y Portsmouth Shore. Y ahora procederemos a analizar las relaciones sexuales de nuestra primera pareja. Ellos son David y Billy. Se acaban de introducir en la caja y... ¡allá vamos! Bueno, ¿qué os parece? Robert, ¿quieres empezar?
Claro, Jenny. Considero que la aproximación del impulsivo David ha tenido un inicio con mucho potencial, pero percibo que nos aproximamos a un bache rítmico que podría tener consecuencias globales para el resultado conjunto del evento.
Me alegro que saques ese tema, Robert. Perdona que te corte. Creo que es vital realmente analizar la situación desde prismas no ya diferenciados, sino incluso digo, contrapuestos.
Interesante.
Fascinante. Patrick, estás muy callado. ¿Estás de acuerdo con la valoración de Robert y Rick?
Si me permites, Jenny, me gustaría añadir que la retroalimentación de la pareja no es del todo correcta en su...
¡Corten! ¡Me cago en leche, corten! ¿Pero qué mierda es esta? ¡Me cago en leche! A ver, quitad más esos tres expertos de aquí, joder. Jenny, tú ponte en situación, chica, ¿vale? Queremos comentarios explícitos, ¿vale? Explícitos, que generen audiencia, joder. Queremos un debate serio, solo que... menos serio, ¿vale? Te anímate un poco, mujer, que pareciste un funeral. Y tú, el de la cámara, a ver si enfocamos un poquito más la caja del sexo en cuestión, ¿eh? Queremos planos de científicos. Queremos planos científicos. Venga, acción todos, venga, en todos sentidos, acción.
Bueno, la caja del sexo sigue con su loco primer programa. Acaban de unirseme ahora Flower Happy, el histriónico gay de Teledimburgo.
¡Ah, qué tal estás, Jenny! Déjame que te diga que ese vestido te queda genial. ¡Ay, qué genial!
Y Conor McGrath, el rapero 5 veces encarcelado por asesinato y consumo de drogas.
¡Yo! ¿Qué pasa, DJ? ¡Yo!
Y la siguiente pareja en el plató de la caja del sexo son Matt y Karen. ¡Vamos allá!
¡Ey, colegas! ¡Tomad estas pastillas! ¡Dogos antes del sexo que va de maravilla! ¡Yo!
¡Oh, Conor! Gracias por estos consejos tan útiles a nuestra audiencia. Lo que nuestro público no sabe es que a Matt y a Karen les gusta hacer unos preliminares muy especiales. Antes de la penetración les pone muy calientes jugar a una cosa. Y parece que allá vamos.
¡Ay!
Karen está abriendo la cremallera y...
¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Es enorme! ¡Enorme! ¡Es el tablero de ajedrez más grande que haya visto jamás!
¡Es increíble! Acaban de sacar un tablero de la maleta y se disponen a jugar una larga y tediosa partida de ajedrez.
Espero que empiecen con una apertura semiabierta o de lo contrario la torre quedará desierta.
A ver, pues no parece que se van a apostar por una apertura abierta clásica, ¿eh?
¡Ay, es un fallo en toda regla! ¡Es de un sirvo de heroísmo insoportable! ¡Se ha dejado el peón totalmente indefenso! ¡Ay, qué me da! ¡Ay, qué me da! ¡Ay!
No hace falta ser tan radical, porque Bobby Fischer dijo de chaval...
¡Bobby Fischer! ¡Ay, mira lo que caza! ¡Comen el alfil! ¡Comen el alfil!
¡No, corten! ¡A ver, corten todos!
A ver, chavales, vamos progresando, ¿vale? Vosotros bien, muy serios, muy profesionales.
Muchas gracias.
Pero a ver, buscando una pareja jugosa me lío, hostias, joder. Una pareja que se mueva por instinto, coño. Quiero unos auténticos animales en la caja. Venga, rodando los animales.
La locura y el desenfreno siguen en la caja del sexo con nuestra última pareja. Ellos son Peter y Gina y prometen elevar el erotismo de la caja del sexo. ¡Vamos allá!
¡Pero qué cojones es!
Peter y Gina son dos perros callejeros de Brighton, unos auténticos animales.
¡Cago en la puta! ¿Sabéis que tengo una escopeta en el despacho, no, chico? ¡Venga, me cago en la! ¡Se trae otra pareja, joder!
¡Señor, no tenemos las parejas!
Peter está olisqueando las posaderas de Gina y parece que va... Va... Sí, va...
¡Oh, Dios santo! ¡Oh, es asqueroso! ¡Es lo más bajo de la televisión! ¡Esto es deleznable! Ah, para el piloto y vender la Telecinco ya nos da. ¡Venga, chicos, positiva!
Con ese poto llegó la hora de jugar Super Mario Kart. En el Mushroom Kingdom hay mucha conmoción. Todos se preparan para la competición. Cuando tú creías que la locura ya no daba más, un plomero italiano sobre cuatro ruedas.
¡Bravo!
¡Bravo!
¡Esto es maravilloso!
¡Te mato!
¡Bravo! ¡Genial! Y dura 3 minutos.
Sí, es muy
brutal,
genial.
Muy buena.
Y de programas que pervierten adultos a videojuegos que pervierten personas. No adultos, ¿sabes? Porque los adultos no son personas.
Ha dicho uno que quiero preguntar por qué no me lo está escuchando, me dice: a mí me va bien, estaba escuchándolo desde hace un rato, pero tuve que quitar Culpa de Randy Max.
Ajá.
¿Qué he hecho? ¿Qué hago? ¿Qué hago?
A tu cuarto y llora en una
¡existir!
Esquina. Piensa lo que has hecho.
Hablamos ahora del Chavo Kart, un videojuego que aparecerá a finales de año.
Es buenísimo, tío, el Chavo Kart.
Cuenta con los personajes del Chavo del 8 corriendo en carreras de kart.
Además, si ves el vídeo, es relativamente original dentro de lo que cabe. Y lo juro, de verdad.
El Chavo Kart.
Algunos de los circuitos ojos serán Tangamandapio.
¡Oh, por fin Tangamandapio!
¡Chavoltepec al fin!
Siempre lo soñé, Chavoltepec. Su precio rondará los $60.
¡Bueno! Es un poquito caro, quizá.
Y aparecerá para PlayStation 3, Xbox 360 y PS Vita.
No, la noticia es que sale un juego para PS Vita, quiero decir.
Y claro,
si saliera para Wii U ya sería... Noticia, chicos, de última hora sale un juego para Wii U.
¿Cómo aprovechar las Fires Day y el mando analógico?
Pues el chavo te dirá: ¡pipa en la derecha, pipa en la izquierda!
Chicos, tenemos con nosotros al encargado de trasladar el Chavo del 8 al videojuego, señor Don Pancho Zapata.
¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó, mis cuates? ¿Les pareció chido mi juego nomás?
Hombre, chido no es la palabra. De hecho, la palabra es odio. Pero ¿cómo se le ocurre hacer algo así con una serie tan mítica como el Chavo?
No mames, weón, pero si es lógico, chingona, los personajes del Chavo existen, ¿verdad?
De verdad, no sé a dónde quiere llegar.
¡Híjole! Pues que existe, se pueden hacer cosas con ellos, güey. Como sé que la Chilindrina corre en su chilincoche o el Chavo corre en su cochevo.
A ver, pero esto es una barbaridad, señor. Me siento insultado y ni siquiera me gustaba la serie en primer lugar.
Eso es envidiota, mi cuate. Envidia que pueda adaptar lo que sea. Para algo me saqué la carrera de adaptología extrema avanzada.
Pero si esa carrera no existe.
Pues claro que existe, pendejo. Mira mi título nomás.
Oiga, que esto lo ha escrito usted a boli ahora mismo detrás de un ticket de Mercadona.
Claro, güey. Estoy teniendo un momento muy padre. ¡Ticket de Mercadona a la película! ¡Rápido, güey! ¡Llamen a Pixar a mismito! ¡Vamos!
¿Seguro que Pixar va a estar interesada en eso?
De momento ya me cagaron. Libro de segunda mano con las tapas algo desgastadas. La película. Billete de Monopoly de 100 pesos. La película. Y ya se me ocurrirá algo. La película. Pero no pierdo la esperanza, mi cuate.
Por ser claros, usted puede adaptar lo que sea, entonces.
Pues claro, carnal. Soy una especie de mago. De hecho, les he hecho mucho un favor. Y traigo conmigo una sorpresa.
La felicidad.
¡Una lista de mis últimos proyectos!
Ah.
¡Atentos, cuates, porque algo de esto va a ser súper chingón! ¡El programa de Ana Rosa, la película!
¿En serio que no?
4 horas de increíble acción y extraños giros argumentales en un debate sobre si Paquirrín le puso los cuernos o no a su chava. ¡Éxito asegurado!
¡Siguiente!
¡Vale! ¡Folios! ¡El corto animado!
¿Pero de qué habla?
¿Qué hacen los folios cuando nadie les mira? Cobran vida y viven divertidas aventuras para chupar chamachos. Pero cuando el malvado cartón se alza y los clips le siguen.
¡Siguiente!
¡Ay, chingones! Pues DreamWorks estaba muy interesada nomás. En fin, tengo también... normas de equivocación, aventura gráfica, pero no creo que nadie...
¡Ponlo!
¡Ay, chingones!
¡Ponlo!
¡Ay, bueno, nomás! Tiene Super Nintendo por ahí. Tampoco daba para mucho más esto.
A ver, hablar con Bob.
No quiero hacer el programa, chicos.
usar Colombo con Bob.
¡Ah! ¿Te he hablado de las bondades de Colombo?
Uf, esto puede ir para largo. A ver, ir a casa de Gon. Ah, mira, ahí está viendo la tele. Hablar con Gon.
¡Porno!
Pero oiga, que esto es un plagio que nos ha robado las bromas.
¿Pero qué dicen, guachilote? Es que han entrado todavía en el quinto nivel, donde tienen que descubrir quién es el ladrón más tonto del mundo nomás.
Mire, señor Zapata, mejor se va usted, ¿no?
¿Seguro que se quede sin saber mi idea para imaginar ser jardita?
Casi que mejor, ¿eh? Venga, adiós, muy buenas.
¿Qué, que no, que incluye generador de chistes malos y algo se me ocurrirá. ¡Cómprenmelo! ¡Carnal, es que necesito comer algo nomás! Me sale de la...
Me gusta como todo el mundo ha dicho, pásame la canción de Mario Kart, y el señor arroba Genta Kojima la ha buscado inmediatamente. Es como decir, eso tengo que escucharlo, eso no me lo puedo creer, no existe. Y pasamos de juegos forzados a deportes robados. Esto escribía Boli porque venía de Tala Pascual, creo que ponemos siempre antes de esto. Porque hablamos ahora de... Hombre.
A ver.
De un sitio en que los normasitos vamos a menudo.
Sí. Sex Ops.
No, el Club de Golf Las Rojas de Benidorm.
¡Ah! ¿Vais claro. vosotros también?
Sí, sí, tío, ahí con
la suscripción.
Oye, nunca nos hemos visto.
No. Curioso, ¿verdad?
Sí.
¿Y cómo os gustan los palos del
A mí el IR3 me gusta. IR3,
vale. Yo madera, siempre madera.
A mí me gusta otra película de King.
Me gusta el arco. Que sufrió el robo de 12.000 bolas de golf amarillas.
¡Oh, Dios mío!
¡Amarillas! ¡Las peores bolas de todas!
Y si fueran verdes.
Y luego otra va a tener amarillas con una pequeña línea negra en el centro.
Esos son como los condones estriados, ¿no?
Sí, son especiales. Semanas después del delito, dos clientes del club, o sea, ¿sabes? Del club, mira. Vieron a gente. ¿Sí? Estoy hablando de clientes de Mario y Paco.
¡Ah, es Mario!
¿Sabes? Vale.
A ver, no nos hemos visto nunca, pero conocemos a la gente.
Claro, sí, claro. Viven ahí casi, ¿sabes?
¡No he ido al club!
¡Cállate!
Los clientes del club, Mario y Paco, vieron a una gente vendiendo pelotas con las mismas características, amarillas, en el rastro de
un... ¿Y la línea negra?
¿La línea negra? ¿Con la línea negra?
Eran cuadradas.
En el rastro de un municipio cercano, Polop de la Marina.
Polop, el artista contemporáneo, ¿no? De... Que tiene mucha rabia acumulada.
Y además está bañándose, ¿no? Es Polop de la Marina. Polop de la Marina. 48 horas más tarde, parte de las bolas fueron devueltas con una nota. Les pedimos disculpas, nos arrepentimos de nuestros actos, os devolvemos las bolas.
Además no nos las compraban.
Es que ¿quién va a comprar? Bola, hay una bola, pero es amarilla, que no sé para qué. Firmado anónimo. Uy, no querían decir quiénes eran.
Anónimo o anónimo.
Algo me dice, y esto no quiero insultar a ningún colectivo, pero en el fondo quiero, que esto en realidad sería que decir así. Le pedimos disculpas, nos arrepentimos de nuestros actos y os devolvimos la bola.
Han puesto por ahí que ya habíamos ofendido a un colectivo, los estudiantes de Bellas Artes, quiero recordaros, Magisterio también, sí. Y ahora los gitanos.
A ver, las cosas como son, un programa de normas que no ofende lo menos a 5 colectivos es un programa para maricones.
Oye, perdona, llevamos...
Hay otro colectivo más ahí.
Llevamos 3, faltan 2. O sea, hay que moderarse un poco, ¿vale?
Vale.
Y desde Hollywood ya se están haciendo eco de esta noticia con un nuevo trailer.
Johnny Golfball era una persona completamente normal.
Me gustan los Beatles, el fútbol, Amelie y Friends.
¿Pero qué dices? Si yo solo lo había preguntado a la hora.
Hasta que el destino se interpuso en su camino.
Johnny, maldita sea, tenemos que hacer algo. Nuestra hija tiene una enfermedad gravísima que tenemos que curar con un tratamiento súper caro.
¡Oh, Dios santo, Jennifer! Espera un momento. ¿Seguro que la enfermedad gravísima de nuestra hija no es una excusa para seguir con tradición a leer neumáticos usados?
¡Claro que no! No haría eso a nuestra Rachel. Es una enfermedad súper mega grave. Muy, muy, muy grave.
¿Y cómo dices que se llama la enfermedad?
¿Enfermedad inventitis, por ejemplo?
¡Oh, no! ¡Es la peor enfermedad de todas!
Pero cuando llegan grandes males.
Vamos, Golfball, tu mensaje decía: yo querer ofrecer oportunidades únicas de negocio a usted. Billetes asegurado, mucho bien.
Suena una oferta interesante.
Jacqueline Seguro, Peter Languila, bienvenidos al plan que nos hará millonarios.
Llegan grandes remedios.
El plan es el siguiente. Jack, tú te introducirás en el club de golf a las 23:51 mientras Peter y yo despistamos al guarda local con ingeniosas triquiñuelas. Y mientras tú...
Yo robo todo el dinero de la caja fuerte. ¡Qué gran idea, Johnny!
¿Qué? ¡Claro que no! ¿Pensáis a baja escala, chicos? Decidme,
¿Qué es lo que más necesita un club de golf?
¿Clientes?
¿Un buen plan de negocios que les lleve a la prosperidad económica en tiempos de crisis?
¡Pelotas de golf!
Pero Johnny...
Dejad que os lo explique. Después de robar las 12.000 pelotas, subiremos en la cangú de mi primo y esperaremos a que nos llamen desesperados para pedir un rescate trillonario por ellas.
Es el mejor plan que he escuchado nunca.
No era el equipo perfecto.
Johnny, empiezo a pensar que tu plan para salvar a nuestra hija es una mierda, ¿eh?
¿Por qué lo dice mi cariñín?
Ay. Hombre, hace 4 días que robaste las pelotas y aquí no llama nadie. Ah.
Pero consiguió el triunfo.
¡Ja! ¡Llaman! ¡Jack! ¡Peter! ¡Acercaos! Preparaos para escucharme pedir los 800 billones y la isla del Caribe con la voz más firme y decidida del mundo, chicos.
Hola, le llamo
de... ¡No! ¡No siga hablando! ¡Nos conformamos con 100 euros! Es más, les pago yo porque se lleven las pelotas, pero no me regañe, por favor.
Eso es que no le interesa nuestro servicio Canguro 83 con llamadas ilimitadas o...
¡George Clooney!
Cariño, ¿estás seguro de que nuestra hija está realmente muy enferma?
¿Por?
Porque me acabo de dar cuenta de que no tenemos hija y eso que cunas es una Nancy.
Sharon Stone.
¡Calle y dame otro ¡Calle y dame otro neumático!
¡Es el quinto!
¡Neumáticos!
Y Colin Farrell.
Chicos, he ideado nuestro próximo plan. Robar todos los croissants de para la panadería Pepe y no puede fallar.
Con Danny DeLuis como las 12.000 pelotas de golf. Golfeans Eleven, unos ladrones de pelotas. Próximamente en los cines, peor aclimatados.
Y hoy, en versión imposible, Bond y M, Calasparra Wicks, el James Bond de José Luis García.
En el año 2013, James Bond y su superior M viajaron a Calasparra tras los pasos del asesino del Zodiaco.
Dígame, Bond, ¿qué sabe de Calasparra?
Es un enigma.
Un enigma.
Sí.
Ya. O sea, que no te has mirado en la guía de viaje que te mandé, ¿no, James?
Joder, no, M, que sé un montón de cosas de Calasparra. Ya.
Por ejemplo,
pues tiene un ayuntamiento y tiene edificios.
Maldita
y...
sea, Bond, conoce bien Calasparra.
Sí,
es como Murcia, pero con más cosas.
Señores pasajeros, en breve aterrizaremos en el aeropuerto internacional de Calasparra.
¿Qué ha dicho?
No sé, no hablo español.
¡Oh, qué viaje tan terrible! La barrera idiomática, la ausencia de fish and chips.
Pero si no has comido fish and chips en tu puta vida.
Pero justo no me apetecen, ¿vale?
¡Oh, señor Bond, señor M! Menos mal que están aquí para ayudarnos en este caso que nos tienen anonadados.
Descuide, su ciudad está a salvo ahora que estamos nosotros.
Pueden empezar su investigación por el ayuntamiento o los edificios. Ya me siento más seguro ahora que dos profesionales como ustedes están...
¡Bellísimo!
Sí, M, pero en la belleza también está escondida la fealdad. El mal.
¿Sabes, James? Aunque vengamos de una potencia mundial y vivamos en unas ciudades más cosmopolitas del mundo, no creo que tengamos allí nada tan bello como esto.
¿Pero quieren dejar de mirar esa lata de fabada asturiana?
El mal es el motor de nuestros tiempos.
Oh,
quizás de todos los tiempos.
Sí, llamaré a mi secretaria para que les guíe por la ciudad. Puri, llevaré a ver la huerta del Manolo y el bar de Blanqui.
Bond, M. Aquí es donde el cadáver fue descubierto junto a un código que, como verán, guarda una cercana relación con los códigos que el asesino del Zodíaco dejó en Vallejo y en San Francisco.
¡Bellísimo!
Sí, M, pero en la belleza también está escondida la fealdad, el mal.
¿Pero quieren dejar de mirar cómo son normales a ese gato?
James, creo que no tenemos nada igual en Londres.
Que llevan ya 7 semanas aquí y se han pasado todo el tiempo mirando gilipolleces. Que el otro día se quedaron embobados 4 horas ahí mirando nuestro árbol gordo.
El mal es el motor de nuestro tiempo, quizás... de todos los tiempos.
Yo los mato y los mato.
Bueno, James, nuestro viaje a Calasparra nos ha cambiado para siempre. Vinimos como 2 agentes del gobierno británico, pero volvemos como 2 enriquecidos viajeros del mundo.
Sí, M. Y presiento que Londres quedará anonadada cuando les descubra las maravillas de España.
¿Te refieres a esta lata de fabada?
¿A qué si no, M? ¿A qué si no?
Ah, otra de nuestras grandiosas aventuras llega a su fin, Bob.
Sí. Oye, ¿y a quién hemos venido nosotros? ¿No había un asesino o una...?
¡Bellísimo!
¡Oh, cuánta razón, M! Es de calle el vaso de plástico más bello que he visto nunca.
móvil de Gun está apagado fuera de cobertura.
Tranquilos, chicos, tengo una solución estupenda. ¡Un casting! ¡Venga, vamos! ¡Primera voz!
Soy Ramón Langa y esto es Normas de Equivocación.
No, esto no funciona.
¿Eh? ¿Podemos volver a imitarle?
Porno, chicos, ¿qué tal? Soy Gon, ¿podemos empezar?
Bobo, tío, que la habitación no es solo tuyo, déjalo ya.
Pero,
que no es solo tuyo.
Pero...
Vale.
Piraña, piraña, eres como piraña, 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 lo que tocas lo daña.
Bueno, vamos ahora con el reto de Mega Piraña de Bob, pero antes hay que recordar qué es el reto.
¿Qué?
Para quien no lo sepa ya, que será un inculto probablemente.
Para los nuevos oyentes.
todos los nuevos oyentes.
Para todos ellos.
Sí. El reto
hola,
es...
papá, ¿cómo estás?
¿Es nuevo?
No, de hecho no creo que ni que oiga ese programa.
El reto es esa sección en la que uno de nosotros comenta esa película, ese libro, ese videojuego, que es lo más malo que habéis visto en la historia de vuestra vida, nos lo enviáis. Y nosotros, pues, lo haremos si sale en el sorteo, evidentemente.
Lo haremos.
Lo haremos.
¡Veremos el reto!
Sí, ¡ah! O lo escucharemos.
¡High five!
¡Qué bueno!
Pero, ¿y dónde tienen que enviarlo para que podamos hacerlo?
¿Dónde?
Pues es muy sencillo. Podéis mandarlo, sobre todo, por email a normasdeequivocacion@gmail.com.
Oh,
y si no tengo una cuenta de email, ¿dónde me la puedo crear? Ah, no, el fuck no llega hasta aquí.
El fuck llega hasta Gina Jameson.
Un mensaje, el fuck.
Un mensaje privado por Twitter también valdría.
Ah,
sí. Y un comentario en nuestro maravilloso blog.
Oh.
¿Y si no tengo ordenador?
Palomas mensajeras.
Me lo puedes mandar por correo postal. ¡Un momento!
Y envía también un billete de 20 euros a Normas Feliz.
Y tenemos nuevas reglas esta temporada. Sí. Os lo vamos a explicar.
Sobre todo yo.
Tenemos nuevas reglas. Jardita, cállate. Tenemos nuevas reglas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que hay veces que nos toca un reto y decimos, esto no nos da, esto va a ser chungo.
Si yo quiero decir, en lugar de
Lo que no nos da es nuestra mente.
También, no nos da para hacer algo divertido. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los tres miembros del equipo, que no somos nosotros, o sea, Bob, en este caso de Bob, por ejemplo, Freddy, Jarrita y yo, en el caso de... No hace falta que os lo siga diciendo.
O sea, los dos que no harán el próximo reto.
A quien no le toque el reto.
A quien no le toque el reto, tendremos...
Randy, mi amigo, te expresas como un libro cerrado.
Básicamente, cada persona tendrá un reto
pensado por los demás,
pensado por el resto del equipo, del grupo, que podrá intercambiar en algún momento de la temporada.
Uno por temporada.
Si no le gusta el reto que le ha salido en la bolsita, dice, hago intercambio y se le otorga el reto que los demás han decidido.
Y si no le gusta, se jode y le hace.
Eso es. Y el reto, no os preocupéis, nuestro reto no se rompe. Vuelve a la bolsa porque puede haber efecto rebote
y le toca a la misma
y
persona.
Y que le vuelva a tocar. No deja de ser algo curioso para la temporada. Bob.
Sí.
¿Qué tal Vega Piraña?
Horrible.
Bueno, pues vamos con ello.
El problema de Mega Piraña es lo que pasa con todas las películas casposas de Asylum y de todas estas mierdas.
¡Qué divertidas! ¡Ay! Que son como las de verdad, pero en cutre.
Es que no puede contarse, tiene que vivirse y tampoco tiene que vivirse mucho porque al final se hace un poco aburrida después de hora y media, ¿no? Pero cuando lo ves tú solo, además, voy a apuntar esto para el reto y tal, hora y media, joder, es duro, ¿eh? Pero bueno, dicho lo cual, vamos allá, chicos. Vamos con Mega Piraña.
¡War!
Una producción de Asylum. Comenzamos la película en el río Orinoco, en Venezuela.
¿Algo? Me hace gracia el nombre de Orinoco.
Ah, porque orinan un coco.
Orina poco.
A partir de este punto, todas las localizaciones de la película vendrán anunciadas con letras que se van moviendo a lo largo de la pantalla con sonido espectacular. Río Orinoco. Venezuela. Estación de autobuses. Todo. Todo se anuncia así, ¿vale?
Si alguien está meando, cuarto de baño. Estación de autobuses mugrienta.
Inodoro 3. Aquí tenemos.
Que aquí no mean, que mean poco.
En el Oco.
En el Oco, claro, en el Orinoco.
Aquí tenemos en el río Orinoco, chicos, a la típica pareja de novios, que en este caso son venezolanos.
¡Ay, ay, ay!
¡Ay, Venezuela!
¡Ay, ay, ay! ¡Somos novios!
¡Los venezolanos
mexicanos!
Los venezolanos no hablan así, los venezolanos hablan con este novio. ¡Oh, soy venezolano!
Estás haciendo lo mismo.
¿Seguro? ¿Qué está pasando aquí?
Bueno, da igual, los venezolanos.
Este
un saludo a todos los venezolanos que nos escuchan.
Hola, colectivo mamá. Número 4, ofendido.
Queda uno, vamos. Esta inocente pareja desconoce que cuando se va a bañar en las profundidades del río
Orinoco...
Ah,
pero que se bañan. ¿Qué? Los venezolanos se bañan. Joder, me he pasado.
Hemos ofendido dos veces al mismo colectivo, eso cuenta por otro más. ¡Vamos a ver, chicos! Cuando vayas al río Orinoco, esta pareja desconocen que van a ser devorados por...
Mega piraña.
Quería decir por mexicanos. Y de hecho, hostia, esta película se ha puesto muy
quinto
interesante.
¡Quinto colectivo!
Mexicanos contra venezolanos.
Pero no, en un giro de los acontecimientos no son devorados por megapirañas, sino
vaya
por...
mierda, ¿no?
Colorante rojo y cartones varios.
¿Colorante rojo?
Sí. Yo creo que los efectos de esta película son muy cutres. Literalmente vemos a los tíos en el agua agitando los brazos. ¡Ah! ¡Ah! Y
¡mamá!
Color rojo alrededor. ¡Ah! ¡Ah! O sea, desde luego, la calificación de mayores de 18 años para esta película no es por la sangre. Porque obviamente es colorante.
O sea, es Tang, digamos, ¿no?
Efectivamente, es Tang de manzana.
De manzana es verde.
Ya, no sé por qué lo he dicho.
De fresa.
Tras un montón de... Oye, eso, rosa.
Igual son Skrulls y la sangre verde, ¿qué pasa? Puede pasar.
Tras un montón de planos inclinados, movidos... ¡Cha, cha, cha! ¡Venezuela! O sea, a ver, ¡un no... monte, un edificio, una carretera!
A ver, ¿tú tienes tiempo a la hora de rodar para mirar la burbujita? ¡No tienes tiempo! ¡Los de Asilu tampoco! ¡Van a toda prisa!
Y tras eso, con un montón de planos, volvemos al río Orinoco, que se nos vuelve a anunciar otra vez con las letras, a pesar de que es el mismo plano de la vez anterior, y con un narrador diciendo ¡Río Orinoco!
Ahora, encima tiene narradores también.
También, también. Ahora nos encontramos en una lancha con el embajador de los Estados Unidos y el ministro venezolano de Asuntos Exteriores.
¡Oh, Dios!
¿Y cómo sabemos que son el embajador de Estados Unidos y el ministro venezolano?
Porque te salen
exteriores?
Las letras.
¡Correcto! Cada personaje en esta película se anuncia con una congelación de imagen en blanco y negro y unas letras movidas que anuncian velocidad diciendo embajador de Estados Unidos. Ni siquiera dice el nombre. Embajador de Estados Unidos, ya está. Pero esto es la mejor introducción de personajes que podría,
o sea,
suceder.
Ni siquiera dicen ellos, hola, ¿qué tal? Soy el embajador de Estados Unidos. No. Vaya, no, no.
No, es, se congela embajador de Estados Unidos.
Bueno, ¿para qué? ¿Quieres saber algo más? No, ¿verdad?
No, te da toda la información que necesitas.
Ojalá Casablanca fuera así.
Billy Wilder, púdrete de envidia. Tú no supiste descubrirlo a tiempo.
Está Rick en el bar fumando. Pero...
¡Rick!
Eso es Casablanca, lo estoy viendo perfectamente.
Estos dos caballeros están en un bote con mujeres desnudas y ahí está la calificación. ¡Bravo! Para 18 años. ¡Ay, desnudez!
Esta película empieza a gustarme.
¿Hay tetas entonces?
Sí.
¡Esto se anima!
Hay tres tetas o cinco tetas.
¿Tres?
¿Tres?
Es una que se
con un solo pecho, madre mía.
Aquí, vemos uno de los puntos más curiosos de la película. Y es que el doblaje deja a veces las voces en venezolano, en versión original, y a veces las dobla. Con lo cual, el mismo personaje tiene dos voces diferentes a lo largo de la película. Y utiliza, incluso cuando habla en español de España doblado, expresiones como quiero más champaña.
Más champaña.
¿Vale? Con un perfecto acento de San Sebastián de los Reyes, dame más champaña. Venezuela, hay el espíritu a tope.
Hay chamaco.
Pero vuelve la acción, chicos, porque de pronto la lancha empieza a temblar y los diplomáticos y sus furcias saltan al agua haciendo como que se caen. ¡Oh, me caigo! Y obviamente se tiran de cabeza al agua todos.
¡Yo también quiero ser popular!
Y son consumidos por el terrible y temible. Súbeme la música de tensión. ¡Tinte rojo!
¡No!
Que ya se ha cobrado 4 víctimas.
¡Pantente, odio!
Aunque 3 eran venezolanas.
¿Pantene tiene tintes?
Pantene, joder.
¿Pantintes?
¡Pantintes! Si Pantene tuviera tintes, ahora tiene que tener tintes. ¡Pantintes, por Dios!
Pasamos rápidamente a Los Ángeles, chicos, donde el secretario de Estado, que debería estar en Washington, pero se ve que no está en Washington, habla con su mejor agente, Jason Fitch.
Máximo riesgo.
Un hombre musculoso con cara de mono, literalmente cara de mono.
Como era Monjan Carter, un poco.
No, mucho peor. Este es como el eslabón perdido entre el mono y el humano.
¡Como era Monjan Carter!
Es como el mono de Congo.
Vale,
esto
como
es
Vin Diesel.
Peor.
Joder, es sí, mucho peor. De mono.
John Fish debe ir a Venezuela a descubrir las causas de la muerte del embajador y evitar que el país se convierta en un nuevo Afganistán. Que por lo visto es algo que puede hacer un solo hombre, ¿sabes?
Ah. Y además, ¿pero va a dónde? ¿A que se nos convierta en Estados Unidos?
A Venezuela, para evitar que Venezuela se convierta en una zona de guerra. Porque, ¿sabes? Tú mandas a un hombre... Y ya está,
ya está, punto, vale.
Su llegada a Venezuela, Jason Fitch es recogido por, literalmente, sargento ayudante, primer lugar teniente.
Joder,
el hombre sin identidad, este hombre ha sido consumido por su trabajo de forma literal.
¿Sabes qué pasa? Les daba palo poner becario. Entonces, con sargento, lugar teniente, primer general de la Armada Invencible.
Pero luego eso en el currículum queda muy bien.
Sí, eso sí. Pero su nombre es sargento y su apellido es lugar teniente, ¿vale? Sus padres, yo creo que sus padres ya le inculcaban en lo que iba a ser de mayor. Aquí el primate perdido se encuentra con Sarah Monroe.
Ese tiene nombre,
por alguna razón. Cada vez que decían Saramo, yo estaba esperando Sara Montiel.
Yo también, he pensado en Sara Montiel.
Yo pensé en Sonia Monroy.
Sí, toda la película Sara
Montiel. Aquí cada uno predía lo suyo,
Pero, ¿quién es Sara Montiel, chicos? Es Sara Montiel. Y esto seguro que no lo sabíais. Es una investigadora genética.
¡Oh!
Junto a dos colaboradores ha descubierto que sin querer, en su noble cruzada por cambiar el mundo a mejor con la genética, ha hecho mutar un grupo de pirañas que doblan su
por
tamaño.
Y las pirañas, lleva siendo hora.
Total, que Sara Montiel le cuenta esto al primate.
Pero las pirañas están bien hechas, o sea, a veces dices, hostia, como...
Las pirañas son los cartones.
Las pirañas, o sea, en algún momento aparece una piraña en 3D, ¿no?
Sí, yo creo que es la misma todo el rato.
Bueno, por lo menos lo he intentado.
Sara Montiel cuenta esta cosa del jabón perdido, dejándole...
Oye, se murió, ¿no? Al final...
¿No fue Pantoja la que se murió?
No, se murió.
Es más interesante hablar de eso realmente, o sea que cuando queráis. Total, que Jason, tras su llegada y su correspondiente charla con Sara Montiel, que a lo mejor tendrá un futuro interés romántico en ella, va a ver al general Díaz, el malvado dirigente venezolano.
Tiene nombre de personaje de los Simpsons. Vamos a Venezuela a hablar con el general Díaz.
Tiene nombre de Díaz y Noches.
Hostia,
sí, sí, me gustan las noches. Porque son como los días.
Malvado dictador dirigente venezolano está dispuesto a ocultar que la balsa fue destruida por animales.
¿La qué?
La balsa.
La balsa.
Para poder decir que fue un atentado orquestado por el malvado imperialismo americano y llevar al mundo a la tercera guerra mundial, auspiciado por el poder de los peligrosos megamirales mutantes y llevar un mundo de destrucción y tinte rojo en general.
Me he enterado de que las pirañas son malas.
Sí. Correcto.
Muy bien.
Y que, mucho tinte.
Y que hay un general Díaz.
Tras encerrar a Jason en una habitación, Jason es el hombre mono.
Al decir Jason, pues con el machete ya sale.
Jason
no
es Elena Bonham Carter.
Jason, el eslabón perdido, el hombre y el mono, decide acometer la peor fuga de la historia del cine, compuesta literalmente de cuatro planos sueltos. Uno, él saltando. Otro, él agachándose. Otro, él escondiéndose detrás de una escalera. Y otro... el saliendo detrás de la escalera.
Oye, una cosa, era fácil escaparse de esa cárcel. O sea, era de muy mínima seguridad.
Que hay un quinto plano de él haciendo footing. No corriendo, literalmente haciendo footing. Por una explanada en general.
Bueno, joder, la típica explanada de hacer footing que está lo de toda cárcel.
Y Clint Eastwood estuvo toda una película para fugarse al Alcatraz. Antes este hombre no sabía nada.
Si Bárcenas nos estuviera escuchando ahora, ya sabría cómo escapar. Dice, me agacho, pego un salto y ya estoy fuera.
Contexto footing. Político te pilla esto por demás, Randy. Sí.
Yo decía algo de sobres y tal, pero no sé por dónde meterlo.
El mono llega a la zona de peligro. Descubre la existencia de peligrosas bolsas de plástico.
¡No!
¡O pirañas! Porque es literalmente, ¡oh, una piraña! ¡Pah! Y le tira una bolsa de plástico a la cabeza. Alguna cosa de esas, ¿vale? Total, que después de ir a utilizar al espécimen pirañil, el hombre este lo lleva a ver a Sara Montiel, la genetista en cuestión, que dice que debe eliminar a esta especie como sea.
¿Y qué hace? ¿Le pone un petardo acaso?
Jason propone, como hombre inteligente, que es electrocutar el agua. Porque, sabes, tú electrocutas el agua y no va a pasar nada en absoluto.
Bueno, no importa, voy a electrocutar este río tan grande, este océano tan grande.
Voy con mi iPod, lo tiro al río Orinoco y ahí seguro que la naturaleza se expuso.
Las luces es muy inteligente,
Pero la doctora, que es una genetista experta, es una persona muy inteligente.
Ojalá se llamara, Queen, la doctora Queen.
La doctora Montiel, tío.
Claro, eso es mejor.
La doctora Montiel se opone aduciendo que desconocen el efecto que la electricidad y el electrocutamiento tendrían en los animales.
Claro,
porque muerte.
No sabemos si les va a matar o si les hará
mucha,
crecer.
Mucha genética, pero luego aquí de lo que hay que saber...
O sea, una piraña sabes que la mata, pero una mega piraña no sabemos lo que
es. Que a lo mejor electrocutas y se reproduce. A mí me ha pasado con electricidad. Nos hacéis un pinchazo y pa. Sí.
A ver, si yo una vez me electrocuté hasta la muerte, ¿sabes? Pero...
Sí. Entonces dices...
No, luego, después de un par de horitas se te pasa.
Entonces dices que a veces cuando pones algo con electricidad se hace más grande.
Eso parece ser.
¡Bueno, pantalones abajo, chicos!
¡Ah! Ajá.
¡No! ¡Que no te hace falta!
Gracias, cariño.
¿Qué tenía ahí debajo en los pantalones?
No sé.
No
he visto
nada. Bueno.
Yo tampoco suelo ver nada.
No. Bueno, y Sara Montiel. Van a hablar con el general dictatorial venezolano horrible y antiimperialista. Que les odia por alguna razón. Quizás sea por haber multiplicado y creado arañas pirañas genéticamente alteradas que matan a sus...
Probablemente arañas también, no te preocupes, no soy una rata.
O quizás sea por otra cosa. Entonces el susodicho dictador venezolano antiamericano, terrible y asesino, se sube en un helicóptero y contra las recomendaciones de la Sara Montiel...
¡electrocuta el agua!
¡No! Decide ir con bombas, misiles y tirotear el río Orinoco.
Porque es lo más normal del mundo. Mira, para que el país no entre en guerra ya lo destrozo yo. O sea, esto es más fácil. Dice, vamos a ver, es que igual esto es Afganistán. Tranquilos, si no hay país, no hay Afganistán. Eso sí.
Pero a ver, chicos, ¿cuándo hay aquí pirañas que comen?
Tampoco hay mucho país en Afganistán.
No hay, esto es una peli bélica, ¿o qué?
Pero chicos, no han muerto todas las pirañas. Los dos ayudantes de la genetista, porque tiene dos ayudantes, descubre que todavía hay pirañas vivas. Cuando de pronto son amenazados por un soldado venezolano que es inmediatamente devorado por una piraña. Y aquí voy a hacer un breve inciso. En el momento en que el soldado es atacado por la piraña, uno de los dos ayudantes se lanza a salvarle mientras el otro le sujeta. Y durante 5 minutos lo único que se ve es al soldado siendo devorado por la piraña. La bolsa de plástico y el otro. ¡No! ¡Brian! ¡No le salves! ¡Brian! ¡No! ¡Brian! ¡No le salves! ¡Brian! 5 minutos. O sea, ese hombre creó un vínculo absoluto con el hombre que intentaba matarle. Es una cosa brutal. Y aquí hacemos una breve pausa. ¿Cómo se mira? este terrible aburrimiento, este coñazo sin fin, este reto de mierda.
A que al final las pirañas no sobreviven.
Al final se casan.
Lo sabréis después.
Sale una piraña yéndose por el mar.
Al final se enfrenta mega gorila.
Lo sabréis después de el primer capítulo de nuestra nueva serie.
Oh, ¿cómo se llama?
¿Cuál será? Ah, lo veremos cuando empiece.
Sí, o sea, todo el mundo
en dos segundos.
Ya lo hemos antes.
Pero bueno,
¡que ponga la intro!
Mi nombre es Máximo Riesgo. Fui encarcelado por un delito que no cometí, pero en la cárcel me dio un golpe que me dejó amnésico y no recuerdo nada. Encima me han inyectado un veneno mortal que acabará conmigo en 18 horas. Ahora, debo limpiar mi nombre, recobrar mi memoria y descubrir una vacuna lo antes posible. Pero no puedo hacerlo solo. Necesitaré tu ayuda.
¡Máximo riesgo!
Tras dejar a aquel chico tan raro fuera de la cárcel, he recorrido una serie de complejos túneles hasta llegar a este lugar, un sitio en el que, presiento, se decidirá mi destino. Tú, joven y aguerrido mancebo, ¿dónde estoy?
¿A quién llamas tú, aguerrido percebo, mangurrián?
Ay.
¿A que te meto en la cachaván de las posaderas, Ofinolis?
Perdone usted, Anselmo, es que está un poquito gaga ya.
¿Cómo? ¿Estoy en un concierto de Lady Gaga?
Está usted en el geriátrico del pueblo, ¿sabe? Encantada, soy Gertrudis, la enfermera jefe.
Eso tiene más sentido. ¡Un geriátrico! En fin, escapar de aquí será fácil. Solo tengo que... ¡Oh, no!
Oiga, ¿a dónde va? Si quiere salir del geriátrico, solo deberá utilizar la puerta que pone salida. Oiga...
¿Cómo podré escapar? ¡Dios mío! ¡No tengo ninguna pista! ¡Quedaré aquí atrapado para siempre!
¡Vamos todos al salón! ¡Que la partida de Brisca va a empezar! ¡Y está viendo humo 20 duros y todo!
¿Cómo escaparé?
¡Bien! ¡Brisca! ¡Ay, que creo que me he roto el esófago!
¡Dios santo! ¡He olvidado qué hago aquí! ¡No puedo tomar solo esta decisión! ¿Qué demonios debo hacer?
Astuto oyente, Máximo Riesgo te necesita. ¿Qué debería hacer nuestro héroe en esta situación límite? Ayúdale a elegir la mejor opción enviándonos tu respuesta a lo largo de la semana. Las opciones son... A. Unirse a la excitante partida de Brisca entre los viejos seniles. B. Buscar pistas de su identidad en la cartera. C. Saltar por una ventana y escapar hacia la carretera. O D. Guiñar el ojo a la enfermera, jefe. A ver si surge algo. Envíanos tu respuesta a nuestra cuenta de Twitter, @ndequivocacion. Contesta la encuesta en www.normasdeequivocacion.com o mándanos un mail a normasdeequivocacion@gmail.com. La vida de Máximo Riesgo
depende de ti.
¡El caos! ¡El caos, chicos! ¡El caos! ¡El caos se ha desatado! Estamos tranquilamente reposando. Espera.
Una cosa, demasiado riesgo. Vamos a decir, para tener un aliciente, ¿vale? A que votéis, porque si no, ¿para qué vamos a votar?
Os vamos a ofrecer algo que nunca hemos hecho, algo único, algo irrepetible.
A partir de la semana que viene, todas las... Todos los que votéis... Os saludaremos al final del programa. También saludaremos.
¡Pero qué puta mierda recompensas esa, chicos!
Sí, sí, no. Como la habéis oído, oyentes.
Os saludaremos
increíble.
Al final del programa.
¡Pero qué y coño lo votan así!
¡Gratis! Bueno, y ayudad a Máximo, que está ahí y tiene ganas. Y si habéis visto, quizá. Por cierto, primer voto, unirse a la partida de Brisca, ya lo sabíamos ya. Sí.
Inciso. La partida continuará tantas veces como votéis por ellos. Esto va a ser, se va a llevar al límite esta serie, ¿eh?
Sí. Ah, si habéis notado un ligero cambio en la voz de Máximo, es que en los túneles se le ha agrietado un poco la voz.
Sí, no tiene nada que ver con que tú no pudieras hacer esa voz cada semana, ¿no?
Nada. Y seguimos con el reto.
¡Seguimos con el reto! ¡Tensión, tensión!
¿Dónde está la pirañita guapa? ¿Dónde está la piraña?
Chicos, Estamos en una situación de caos absoluto. Pirañas gigantes están saltando, repito, pirañas gigantes están saltando del mar.
Repito.
Y estrellándose contra edificios.
De piraña. Super García.
Dios mío, pirañas están saltando contra edificios desde el agua y están haciendo explotar los edificios porque se ve que las pirañas van equipadas con gasolina en la sangre o algo así que las hace explotar cuando impactan.
Típico de las pirañas, joder.
Una
explotar.
Piraña se abalanza sobre nuestro querido hombre mono, que por alguna razón no explota cuando impacta. Es la única piraña que no explota cuando impacta. Y el hombre mono se la quita de encima y empieza entonces, ¿sabéis? El ejercicio que hacíamos en el colegio, en gimnasia, de tumbarnos en el suelo y hacer como que estabas ahí pedaleando en una bicicleta.
Eso se hacen los geriátricos, yo sí, no, nunca lo hice.
Nosotros lo hacíamos en el colegio.
Es que, en tu colegio había muchos señores mayores que te daban gominolas por enseñarles tu cosita, ¿o?
Sí,
¿no? Eso no era un colegio.
¿Cómo más infanqué? Total, que el mono se pone a hacer ese ejercicio inmediatamente quitándose de encima a varias pirañas que hace 2 minutos medían 20 metros y ahora te las puedes quitar con una patada. Bueno, en fin, esto no tiene ningún sentido.
Pero es una cosa, ¿las pirañas pueden andar o si te alejas del agua ya hay dos pirañas?
No, las pirañas saltan, son como Hulk, saltan desde el agua y caen encima tuyo.
O sea, es como en Piraña 2 que tenían
alas.
El original que tenían alas, ¿no?
Correcto.
Como las compresas.
Reglas, compresas, ¿cómo estamos?
Es más interesante las reglas que este reto. Pasamos al ISB, Super Búnker Internacional.
Ese es el código de los libros, ¿no?
ISB, N, sí.
Oh.
Si fuera el...
Ah, menos mal que has calificado.
Sí,
que
sí, menos mal que lo has dicho.
¿Sabes? Yo estaba perdido. El HMJ, el WZX.
La mierda.
En el ISB, Super Búnker Internacional, el jefe de Jason le dice que debe acabar con las pirañas antes de que se desencadene la Tercera Guerra Mundial.
¿Cómo? ¿Por qué?
No sé, es algo que puede pasar cuando unas pirañas atacan Venezuela, ¿vale?
O sea, yo veo que si en Madrid salen unas pirañas, me jodan cómo está el gobierno. Y ya está, no hacemos la Tercera Guerra Mundial.
El mono, Sara Montiel y los ayudantes se enfrentan ahora a una lucha contra ellos para detener la amenaza. Y hay una escena que en concepto es una escena estupenda, es una escena culmen de la cinematografía mundial, pero que en la película no queda tan bien, ¿vale? La escena es en cuestión la siguiente. Los protagonistas huyen a toda velocidad por una ciudad mientras son perseguidos por un helicóptero militar con potencia de fuego a la vez que siguen el sendero del río por donde las pirañas van saltando y aumentando progresivamente su tamaño con cada salto, al mismo tiempo que intenta librarse de varios todoterrenos que les persiguen en medio de la ciudad. A ver, tú le das esto a Michael Bay y te saca un película.
Sí, está pensando que igual los del helicóptero podían incluso
disparar. A mí me ha recordado a un plano de los Vengadores.
No te metas con los Vengadores. Los Vengadores son Dios.
Es mejor que los
Vengadores.
Es mejor,
¿no?
O sea, tampoco.
Los mierdadores.
Ay, que me están dando. Porque dan mierda. Porque dan mierda. Son los mierdadores.
Ay, que me da un infarto.
Cuando se encuentran atrapados, Johnny y Sara Montiel deciden hacer una llamada por teléfono que no tiene batería. Pero ¿cómo recargarla? Chupando la batería, por lo visto es algo que se puede chupar. No sé, dice, la saliva de el ácido de tu saliva recargará la batería al 10%.
¡Ay, qué buena idea! ¡Qué buena idea! ¡Dame el móvil!
Con lo cual, si alguna vez os quedáis sin batería, chicos, cogedla, poneros en la lengua hasta que sea recargado, ¿vale? ¿Vale? Vale también para pilas, ¿vale? Pilas de botón también, ¿vale? Esto es un poquillo. Este es el briconsejo que os damos desde Normal.
Un mobilingus, ¿no le haces?
Y entonces cuando consiguen hablar por teléfono, porque la estratagema funciona, el general americano en el ISB, Super Búnker Internacional, dice que van a hacer un ataque estratégico bombardeando todas las pirañas.
Pero eso no lo habían hecho antes.
¡Pero van a hacerlo otra vez!
Sí, es que me he imaginado el móvil 10%. ¡Rápido, llama! No, espera que mire Twitter primero.
Y si no, ya lo recargo después.
¡Ay, qué vídeo de YouTube más majo!
Pero chicos, tras el bombardeo, varias pirañas gigantes han sobrevivido.
¡Oh, no!
Así que el eslabón perdido de la genetista Sara Montiel arrancan un helicóptero sin gasolina usando una botella de oxígeno, que por lo visto es algo que también se puede hacer.
Oye, esto es MacGyver.
Pero a lo cutre.
A lo cutre.
Y era MacGyver. Literalmente dice, no tenemos combustible. Dame esta botella de oxígeno.
¡Echa saliva!
El oxígeno no puede arrancar un helicóptero. Déjamelo a mí. La genetista coge la botella de oxígeno.
La chupa.
La conecta, sí. La conecta al este de gasolina y el helicóptero despega. O sea, no ha hecho nada que no hubiera hecho cualquier persona, pero a ella le funciona porque es genetista.
O sea, es como si yo, helicóptero no va, dame esa manzana. La metes en el depósito y vuela.
En este helicóptero perfectamente equipado con oxígeno y gasolina, o sea, que ya sabéis, segundo briconsejo del día, oyentes. Si os quedáis sin gasolina, soplad al depósito. Tras despistar a los venezolanos que también siguen por ahí persiguiéndoles en helicópteros, Sara Montiel y el primate llegan al ISB Super Búnker Internacional, donde se decide la nueva ofensiva. ¡lanzar más bombas contra la Tierra!
¡Claro que sí! No ha funcionado dos veces. A la tercera bala venció dos restos cojones.
Los americanos lanzan una bomba nuclear al mar porque ahora las pirañas están en el mar. Vale. Pero las pirañas siguen vivas y sin ningún rasguño. Dios mío, no hay salvación
quizás
posible.
Se debería empezar a plantear que lo de la bomba no funciona.
Ahí estamos. Johnny, el hombre mono, va por delante de ti con la solución ideal.
Hostia, qué triste esa
frase. Vas por delante de un mono, o sea,
nunca,
¿eh?
Nunca jamás...
No, el mono va por delante de...
Ah, bueno, cierto.
Nunca jamás creí que me iba a decir la frase Johnny, el hombre mono, va por delante de ti.
A ver, te habían dicho
más,
Didi, el hombre mono, va por delante
más,
de ti.
Es más, es la frase que aparecerá en tu tumba. Johnny, el hombre mono, iba por delante
y gorra
de
quitadita.
Randy Max.
Y gorra quitadita. Esa es la parte de la espalda. Que está por, sí, la espalda. Y gorra quitadita, sí, sí.
Y el plan perfecto de Johnny el hombre mono, chicos, es coger a un grupo de buzos expertos para que entren las aguas con bazocas antisubmarinos y disparen con precisión
no
a las pirañas en los ojos.
Para
que las pirañas sangren y el olor de la sangre les haga comerse
la sangre
unas
es tinte rojo de nuevo, ¿no?
Sí.
O sea,
y las pirañas siguen siendo bolsas y cartones.
O sea, usan la táctica cucarachas, ¿no? Tú matas a una y ella se come y se mueren todas.
Pero a lo bestia, porque las tienes que disparar en el ojo, ¿vale? Te dicen, no, es que tiene que ser en el ojo y tal, golpes precisos y tal, no sé qué.
O sea, me he dicho que unas bombas atómicas no se han hecho nada, pero sin embargo, uy, te clavas un alfiler en el ojo ya, ¡ey, que!
Y lo peor es que el plan funciona.
Tócate los cojones, tenía que acabar la película de alguna forma y dice, venga, va.
Pero antes de acabar la película, antes de acabar este soberano
ahí,
coñazo,
se
este
escapado.
Infierno sin límite, puto Asylum, te odio.
O hay huevos de pirañas
un
o algo.
Final para nuestro querido general venezolano antidictatorial.
Espera, nervios.
Súper nervios, ¿eh? Estoy hipertenso. Esto es
para Halloween, ¿eh?
Dame un poco de tila porque estoy poniendo súper nervioso con esta música.
¿Y qué pasa al final?
Cuando el general venezolano aparece en la escena del crimen, Johnny el hombre mono salta al helicóptero con un atrayente de pirañas que por lo visto tenía encima.
Joder,
lo presiona
uno,
y tras dejarlo en el suelo y disparar con una bengala en la cabeza a uno de los pilotos, salta por la puerta y una piraña gigante engulle al helicóptero.
¡Pero las habían matado a todas!
No, pero eso es antes de que las maten a todas, la última por morir.
O sea, lo típico de, a ver, voy a hacer mi mochila para irme de viaje. A ver, meto los condones, meto el...
¡Los condones! ¡Meto los condones!
No sé qué, meto el atrayente de pirañas. Lo típico, joder.
Lo típico que necesitas. Y chicos, esta épica aventura llega a su fin.
Oh.
No.
Las pirañas, que han resistido a bombas nucleares y disparos, han sido derrotados por la más lógica de las soluciones.
La mente.
Disparos al ojo. Y en este emocionante final, Johnny Cardemono y Sara Montiel se besan apasionadamente a pesar de no haber visto ninguna pista sobre su interés romántico por cada uno.
Bueno, pero joder, a ver,
la
es
emoción,
que lo de matar pirañas gigantes une, es una
y
cosa
esto,
que
chicos,
que
es lo que pienso de este reto.
No, otra vez, pero eso es lo que piensas siempre.
¡En el infierno!
Pero es que no tiene
puto
nervios.
¡Puto
siempre...
reto de mierda!
Bob siempre piensa lo mismo.
¡No tienes nada de interés!
Es que no le gusta
coñazo
nada a este
Bob,
chico,
Bob,
¿eh?
¡Pero que ese es el guión! ¿Ahora cómo hacemos el resto del programa? Habrá que improvisar.
Fin.
¡Nos vamos! ¡Adiós!
Vamos a elegir el reto antes.
Vamos a elegir el reto de dentro de dos semanitas. Lo digo así como...
Y diré que hay un reto que sí me gustó, que fue el reto de Pancho Galván.
Sí.
Ese reto fue la cosa más antológica que ha llegado a este programa jamás.
Bueno.
A ver, no te pases, ¿eh?
Ha sido el mejor reto de todos.
Vamos a elegir primero a la persona que está entre Randy y yo misma, porque Freddy no puede venir al programa dentro de dos semanas y Bob ya...
La persona es... A ver quién de los dos me mira mal, porque será el nombre que leeré. No, Freddy, no mires para chequear si voy a ser honesto. Confiad en mi honestidad, chicos. Y el ganador es Freddy.
No.
Ojalá.
¡Jardita!
Bueno, tengo que decir que ya era hora. Llevaba siglos sin tocarme un reto.
Teniendo en cuenta que llevamos 3 meses de verano, tampoco.
Y falta el reto. Coge el saco de retos.
Bob, elige el reto.
Un reto al azar.
Debemos decir que hay 25 retos ahora mismo, pero os podéis mandar más. ¿Qué hemos de tener más? ¿Qué hemos de tener 100 retos?
El
yo
reto
quiero
es...
tener un millón. ¿Cuál es? De retos.
La.
Sí.
Navidad.
Sí.
De.
Sí.
¡Gima!
¡Bravo!
Enviado por Entimani.
Muy bien, Entimani. Oye, tiene ganas. Tiene pinta buena.
Bueno.
Tiene pinta divertida.
Sí.
Gima.
A ver, no va a ser peor que Megapiraña.
A ver, en vez de por el poder de Grayskull, ya por el poder del muérdago. Y
nunca fui fan de He-Man, hay que decirlo.
A ver, porque es una chica.
Ya, no,
He-Man no es una chica, tío.
Será She-Woman, ¿no? Es la versión para todos los públicos. De hecho, la versión actual.
Para todos los públicos, para los chicos también.
O sea, He-Woman, ¿no? Es otra vez. Joder, me puedo cambiar como quiera. Venga, no, vamos.
aplauso para Freddy.
Nos escuchamos dentro de varias semanas. Un aplauso para Jardita.
Yo estoy aquí la semana que viene. Un aplauso para Randy.
Yo también. Yo currando como un cabrón. Un aplauso para vos.
Yo también aquí con el proletariado, con la revolución social.
A tope, tope. Estamos luchando ahí con
sociales.
Bien, es
matemática.
Es verdad. Nos recuerdan la versión femenina de He-Man era Sida. Es verdad.
Sida.
Sida.
¿Sida?
¡Sida, no!
¡Sida!
No, Sida, Sida.
¡Soy Sida! Yo estoy muy perdida en el mundo He-Man. No sé cómo voy a hacer
estoy
esto, pero bueno.
Estoy muy perdida en el mundo
Jarita, He-Man. ¿No entenderás las múltiples referencias que habrá de He-Man hacia el universo expandido y todas esas cosas? Imagino a Timani. ¡Oh, pero se le ha olvidado comentar que cuando He-Man gira la tercera cueva por la izquierda se encuentra con el primogénito de su primer compañero, su antecesor!
Hombre, Skeletor, ¿no? Básicamente.
Yo que sé, no he visto He-Man
eso
en mi
sí,
puta
eso
vida.
Sí.
Skeletor y Grayskull. Yo que sé, tampoco vi He-Man nunca.
¡Ah! ¡Ah, falso!
A ver, yo veía He-Man, pero sobre todo el opening, porque molaba mucho. Hay un tío cacha. Uy, se lo está quedando un poco.
¡Ajá!
¿Te gustaba qué?
El muñeco, este muñequito de He-Man.
Sí, claro.
Johnny Mono.
¿Y qué hacías con el muñequito?
Vamos a saludar a la gente de
Johnny, el prima te va por delante de él y le gustaban los hombres musculosos.
¿Quién empieza a saludar?
Empieza Bob, por ejemplo.
Venga, Bob.
RTR888.
Que no te lo pases, pocho.
Pero, ¿por qué siempre hacemos rimas?
Que no hay que hacer nada más.
¡Thanos! ¡Cómprate un bananos!
¿Un bananos? ¡Mazraelis!
Mazraelis, como me caes muy bien, te voy a saludar simpáticamente y sin ningún tipo de alarde ni rima.
¡Elis!
¡Genta Kojima! Mira, vete de vacaciones a Lima.
¡Que no rimes! ¡Que no rimes!
Remedios si quieres.
¡Don you rhyme!
¡Don Hurtado!
¡Don Hurtado!
Es muy fácil.
Vete a comprar a un mercado.
Vale, Grise.
Tú sí que sabes cómo vivir la vida.
Estás a tope,
pues
tío.
Pues es mi plan pasado por la noche.
Oh.
Griseo Beltrán.
Griseo Beltrán. No fumes, que llevan alquitrán.
Vale. Samukabu.
Samukabu, como me caes muy bien, te voy a saludar. Hola, Larce. Porque no quiero hacer ningún tipo de rima. Gracias.
Cabu.
Canaridani, ¿acaso tú robaste los cromos de Pani Ni?
Hostia, no. Es que encima vamos a traer el chiste de los cromos de Panini, que no fue bueno tampoco como ninguno de nuestros chistes, pero fue especialmente malo.
XX2.
Cómete unos helados.
Joder.
Delia Fonte, que nos acusa de poca seriedad temporal. Bueno, Delia Fonte.
¿Por qué?
Nada. Delia Fonte, me gustan los elefantes. What the fuck? No se me ocurría nada que rimase.
Bueno, pues ya está, estos han sido todos. Y chicos,
Mayra, ¿les falta?
Ah, y Mayra, ¿les rápido? Freddy, tú.
No, que me toca a mí. Mayra, ¿les? Como me caes muy bien, te voy a saludar sin ningún tipo de alarde y sin rimar.
Alex.
Gracias.
Y los normasitos volvieron a sus vidas.
¿Qué vidas?
Normas había terminado para siempre. Y todos lo recordarían y lo llevarían en el corazón por siempre, jamás.
¿Te imaginas que...?
Esta es la historia que nos enseña cómo la amistad y el amor puede llevar un final feliz hasta el más imprevisible de los acontecimientos.
Pues efectivamente, oyentes, hemos llegado al final de Normas. Queríamos empezar la cuarta temporada y aquí acaba.
Sí.
No, cuela. Pues.
Yo qué sé, imagínate. Ahora está, aquí
es
en su casa.
No. Es que es música de moraleja final.
Se supone que esta música
¿Qué hemos
puesto, ¿no?
Sí, para hacer una. Decía, es que tenemos que crear
de
una
charla.
Continuidad, ¿vale? Hacer una charla aquí de algo que yo lo mantengo. Yo creo que los oyentes nos deberían. ¿Sobre qué queréis que hablemos, no?
Economía mundial en.
Pero,
bueno,
o sea, yo
creo
a lo largo
que
de la semana,
situación
¿no?
actual del Dow Jones, ¿cómo puede repercutir en los mercados?
¿Y a Dragons?
¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Qué poca seriedad económica es esta! ¡Pero cómo vamos a salir de la crisis con gente así! ¡No me extraña que estemos hundidos en la miseria!
Oye, estamos de temas alegres, ¿eh? Ahí,
chicos, oye, me estaba preguntando qué hemos aprendido con este capítulo. Chicos, ¿cuál es la moraleja que hemos aprendido hoy?
¿Las pirañas son malas?
Las pirañas son malas.
¿Qué hay que
dispararles a los ojos? ¿Hemos aprendido, Randy?
Hemos aprendido en el programa de hoy que hay un eslabón perdido entre el humano y el mono, y que está esta película.
Y lo sabemos también cuando los científicos dijeron que había un eslabón perdido entre el humano y el mono, pero bien, Randy, me alegra que saques tu información de películas como Mega Piraña.
A ver, a ver, ¿quién se lee aquí las cosas científicas? Yo. El BOE, esas cosas, ¿quién se lo lee?
Yo. Las cosas científicas.
Científico el BOE.
Es que estaba pensando en la caja de cereales.
¿Quién se lee el BOE, el fotograma, las cosas así, sabes? Técnica, científica, ¿sabes? ¡Dile que no niegue la verdad! ¡Dile que acepte el dramatismo humano! ¡La vida! ¡La muerte!
Luego se conecta gente y dice: merece la pena volver a escuchar Normas porque dejé de escucharlo porque gritaba mucho. Y yo digo: no, tranquilo, hemos dejado de gritar.
Sí. Tú dices, asaltas como asaltas a todas las personas que mencionan arroba NicoZan en Twitter. ¡Óyelo! Saltas sobre ellos como un
arcón. Perdona, yo lo que hago es marketing 2.0. O sea,
no, tú eres marketing 27.5, tío. O sea, es que les acosas ya. Eres su vivienda.
Bueno, creo que hemos hecho un programa muy dinámico, el mejor hasta ahora.
Ha sido un
rato
maravilloso.
Y bueno, en el programa que viene vamos a hablar durante 5 horas de la demo del Beyond Two Souls, que duraba 34 minutos, pero creo que da para el análisis completo.
Yo
Perdona, Ramoncín, creo que te perdimos por el Skype.
Os voy a un avance de mi opinión.
Ah, nos ha encantado, sí, tío, gracias por tu colaboración.
No, quiero decir que a mí me ha gustado.
Vale.
Vale.
¿Vale?
Estupendo.
Sí.
Y yo, tengo que decir una cosa muy importante.
Sí.
Estoy de acuerdo contigo.
Es la mejor reflexión de la historia.
Sí, estoy muy de acuerdo.
Nunca
tienes
nada más inteligente que eso.
Chicos, ¿y si esto es el final? Porque este postprograma no está dando absolutamente nada de sí. Si caminamos hacia el horizonte.
¿Y si contamos que tenemos la temporada de Normas? ¿Qué tenemos la temporada la semana que viene, por ejemplo?
La semana que viene tendremos a Bob. Tendremos a Randy.
No, la semana que viene tendremos algo que os va a gustar a todos los oyentes.
Ah,
habituales.
Ya sé de lo que hablas.
Sí,
sí, desnudez. Sí.
Vuelven la guerra de podcasts. ¿Qué guerra? Tres podcasts horribles os traeremos para comentar.
¿Será el tuyo, querido locutor, que nos escuchas? Pues igual. ¿Es Pan y con el núcleo? Puede ser. ¿Es Game Over? Quizás. ¿Es Café Log? Probablemente.
Son todos, qué horror.
Todos los buenos, además.
O podría ser De Pelotas Como Puedas, quizá.
Puede ser.
Bienvenidos a De Pelotas Como Puedas, un programa que os va a traer...
¡Un saludo a Ángel Adini y a Ramón Rey! Ya está, fuera de pelotas, acabó.
No, pero si no hemos ni comentado la película, pero tú te la has visto.
Sí, sí.
¿A cuánto te la has visto?
Y yo le doy 2 Randy Max. Ya está.
Yo le doy 8 Ángel Adinis y un Freddy Burgess.
No tengo ni puta idea de lo que estáis hablando.
Porque tú no escuchas podcast.
Eso es.
Este señor de aquí...
A ver... Oigo el que hacemos, no quiero escuchar más. ¡Bastantes!
Eso es verdad. Bueno,
nos vamos, ¿no?
Nos vamos. Sí. Venga, chicos. Vamos. Un abrazo. Bob, no sé si tu frase de temporada, ya
no,
te quitas.
No, quitamos en la programación. Hay que buscar una nueva frase.
Otra frase, rápido,
vale,
rápido.
Vale, abrazos para. No.
No, no, no.
Amistad
no.
Para.
Ya, no, lo, no, no, no. Cocodrilos amarillos.
¡Quietas! ¡A la mierda a todos!